You always find some kind words for a stranger. I wish that you could find some for yourself. You claw yourself apart in private moments, and over bruises you put plasters on. When life has dealt another losing hand, you bite your tongue and tense your thighs to stand. You know that you can't be so strong alone all the time, so please stop trying to be so strong all alone, all alone. You don't have to do this all alone. Even though I know, oh, I know you're hurting, though no, that deep down there something's burning. I know if you need.
Radiofónico. 30 años, 30 horas. Quack FM.
Pero es aquí de Rex todo este tiempo.
preocuparnos de que no se nos haya... Hola, hola.
Hola,
buenos
hola.
Días, buenos días, buenos días.
Hola,
no tenemos música, no pasa nada.
Hola, Juan. Ahora tú.
No sé por qué no tenemos música.
Bien para Mr. Worldwide.
Estamos intentando solucionar problemas técnicos, gente. Mientras tanto, somos 2 de 6 y vamos a dejar rulando.
¿Puedo gritar la radio?
No. Bueno, pues seguimos teniendo problemas técnicos, vamos a seguir poniendo la música mientras intentamos solucionarlos.
You always find some kind words for a stranger. I wish that you could find some for yourself. You claw yourself apart in private moments, and over bruises you put plasters on. When life has dealt another losing hand, you bite your tongue and tense your thighs to stand. You know that you can't be so strong alone all the time, so please stop trying to be so strong all alone, all alone. You don't have to do this all alone, even though I know,
bienvenidos a 2 de 6, un programa de rol y videojuegos en Quack FM. Buenos días, mejor dicho, buenas noches. Estas son a las 4 y 8 de la mañana que empezamos pretemporada de 2 de 6.
Efectivamente.
Con esta intro tan bonita... Que has puesto caras, Fred. ¿Qué ha pasado?
Nada. Que me esperaba otra voz y de repente se nos ha colado aquí una persona de Castilla. Y que ¿qué? Mucho aprecio, aunque no sabe pronunciar palabras en gallego, pero mucho aprecio.
Sí, no, se le cuesta el cunga. Sabe usar la X, pero le cuesta el cunga. Es
bueno,
muy gracioso.
Pero se le aprecia. Habrá que enseñarle el mar cuando vuelva, porque no sabrá lo que es.
Efectivamente. Bueno, pero hoy no estás solo.
No,
tenemos
hoy,
el estudio lleno.
Hoy no me has aislado en el estudio a través de un cristal. Hoy tengo a gente aquí conmigo.
De hecho, por estrenar esta estrenamos estudio nuevo.
¿Sí?
Huele a coche nuevo. Ha sido un poquito raro adaptarse, pero bueno.
Uh-huh. Casi, sobre todo.
Casi no ha habido programa hoy.
Efectivamente.
Pero bueno. ¿Con quién te acompaña?
Mucha gente aquí, invitados. Váyanse presentando.
Pues bueno, yo soy Guille, estoy aquí invitado, a ver qué tal.
Hola Guille, bienvenido al grupo.
Muchas gracias.
Siguiente invitada, por favor.
Vale, entiendo que hablas de mí porque has dicho
sí,
invitada.
Efectivamente.
Vale.
Y porque te estoy mirando fijamente, efectivamente.
Lo siento, no llevo bien las indirectas, vale. Pues yo soy Rebeca y pues estoy aquí, pues yo qué sé. Porque
pero
te vienen dos mataos, te dicen, ¿por qué no quieres estar aquí a las 4 de la mañana? Yo digo, bueno, pues vale.
Ahora que
Goofy. Y ya está.
El siguiente.
Hola, muy buenas. Se me escucha correctamente. Pues sí. Yo soy Dani y nada, yo también estaba despierto a estas horas normalmente, así que total, para estar en casa dije, me vengo para aquí.
Ese le gusta escuchar su voz, lo he descubierto hoy.
Sí.
Y el último invitado ya conocido por aquí.
Buenas noches a todos. Yo soy Mario y pues un placer volver a estar aquí un poco más tarde que la otra vez, pero bueno.
Un poquito
que es
solo.
Otra noche de trasnochar para mí.
A ver, sigue siendo las 4, ¿sabes? Empezamos 4 o 5, lo que pasa es que son las 4 o 5 de la mañana. Pero por lo demás hemos intentado respetar el horario todo lo posible cuando nos han dejado. Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer hoy? Aparte de hablar de lo que nos dé la gana y hacer lo que nos dé la gana dentro de siempre y cuando dentro de lo legal.
Cuestionable.
Pues, dentro de lo legal, interrogación.
Interrogación.
Sí, si no nos pillan no es...
Claro,
no es
claro. Que son las 4 de la mañana, van a estar durmiendo.
Sí, sí, un árbol cae en el bosque... pero no hay nadie para escucharlo ha caído, pues si estamos diciendo cosas ilegales, pero no hay ningún poli para escucharlo, realmente estamos diciendo cosas ilegales.
Esa.
Pero la justicia nunca descansa.
Esa pregunta la
menos a las 4 de la mañana, abogado. Que está todo Dios dormido.
A continuación nos pasaremos 2 horas hablando de cómo construir vuestras armas nucleares.
Bueno, pues el día de hoy vamos a, como cual cumple 30 años y empezaron los 90, pues decidimos repasar cosas históricas que han pasado desde los 90 hasta hoy, como dicen en los 40 Classic, estas movidas de los 90 hasta hoy. Pues nosotros también.
Y ponen siempre las mismas 4 canciones.
Y sí, ponen siempre las mismas 4 canciones.
¿Por qué no hacen clásicos nuevos, chicos? Yo no lo entiendo.
No es de mierda.
Porque la música de ahora es una basura.
¡Dilo! Entonces...
Por ejemplo.
Bueno, empezamos el programa, sí o sí, y yes. Empiezas tú, Fred, hablando del Final Fantasy VII.
Empiezo yo hablando del Final Fantasy VII, porque es un juego que por algún motivo ha resonado muchísimo con una generación del siglo pasado. Tanto que ha dado lugar a un meme que dice toda Latinoamérica de España, que es que estaba alguien jugando al Final Fantasy VII mientras su primo Manolo aplaudía desde la otra habitación con su novia. Es como una cosa que está eso y, yo qué sé, en la cocaína, por ejemplo, en los 90. Es una cosa extrañísima de ver, yo no lo entiendo.
Menos mal que se va a encontrar mañana.
Menos mal. ¿Qué más da? Pero bueno, me he puesto a investigar un poco porque digo, ¿qué tienen todos los señores españoles, youtubers, con barba y gafas? Porque todos tienen barba y gafas.
Que... No, Guille, no te mires en el espejo.
Claro,
no te mires muy fuerte en el espejo.
Claro, por favor, tú no eres youtuber.
Exacto.
De momento.
Bueno.
Gracias a Dios.
Ver, bueno, ya está en un podcast.
De aquí a YouTube hay poco.
El primer paso.
Ya he metido un pie.
Pero me he puesto a mirar del palo. Vale, ¿qué tiene esto, este juego que ha pasado durante esta época con este juego que ha dicho una generación, buah, esta va a ser mi personalidad a partir de ahora? ¿Es eso o el Golden Sun? Yo sigo sin entenderlo. Pero me he puesto a mirar y una cosa que me ha llamado mucho la atención es que no como ahora, los juegos metían dinero en marketing y en traducciones, aunque creo que la traducción del Final Fantasy VII era un poco pocha de aquellas, pero parece ser que hubo como una campaña de marketing hiperagresiva con la gente que era como increíble de ver y da igual en qué momento pusieras la tele que ibas a ver un anuncio del Final Fantasy VII y eso una generación de chavales dijo, buah, yo quiero esto para navidades porque total soy un niño de... 7 años, tengo una consola, un juego al año y mucho tiempo libre.
Epa,
Sí, porque ¿cuándo fue el último anuncio de videojuegos que visteis realmente así anunciado en la televisión? O sea, si lo pensáis.
Que no responde a las audiencias. Espérate, ¿qué? No hay audiencias, son las 4 de la mañana. ¡Mierda!
Claro, bueno, es que luego, a ver, ya no sé si es un poco más de las nuevas generaciones, pero por ejemplo en mi caso, yo es que tranquilamente hace años que no veo la televisión.
Exacto. Claro. Guillermo, vas a hacer como que no existe la Switch 2.
No existe la Switch 2.
No existe.
No ha salido en la tele la Switch 2.
No.
A ver, invento del gobierno.
No, es un invento del
gobierno.
Igual que los patos.
Claro, pero entonces eso, ya la única manera de ver anuncios es cuando te metes, pues eso, en páginas de revistas o demás, que los ves ahí, o los anuncios de YouTube. Que, como aquí la mayoría, pues tenemos el adblock, como que no los vemos.
¿Qué anuncios de qué?
¿Anuncios de qué?
Efectivamente.
Pero sí.
Que, por cierto, que tú me lo dijiste el otro día, porque lo del Adblock, que a mí YouTube me había dicho, es que utilizas Adblock, lo tienes que desactivar para seguir utilizando YouTube. Y por eso me lo había quitado.
Hey.
Me lo volví a probar el otro día y ahora parece que ya funciona. Pero es que de aquello me había salido ese mensaje y por eso yo lo había
quitado. Yo lo tengo de siempre y a mí me va como un tiro. pero bueno, realmente si lo pensáis, es interesante ver cómo ya no hay juegos tan... No llamar como de nicho al Final Fantasy VII porque... Ahora es un juego de culto, igual antes en su momento era un poco más chiquito el RPG. Pero realmente es, al ver anuncios de videojuegos, los que sueles ver son gachas, son anuncios de War Thunder, juega ahora, no sé qué, no sé cuánto.
¿Algún problema con War Thunder?
Muchos, pero eso ya es tema para otro día. Y luego, pues... juegos más de móviles o juegos de mentira de, oh no, Margarita se ha quedado sin casa. Ayuda a Margarita y a su hija a construirse una casa. Y es un anuncio que no existe.
Claro, y una mecánica que puede ser común a todos esos juegos es que no te obligan, pero digamos que por lo menos te incitan a meterle pasta.
Efectivamente.
Y al igual por eso solamente te salen anuncios de esos. Porque son juegos en los que activamente vas a estar gastando pasta. Entonces se pueden permitir activamente gastar todo el rato en marketing para que siempre te salga. No como el Final Fantasy VII o como otros que es juego de historia.
Claro. Es que realmente ahora mismo pocos juegos que no sean como triple A, sin contar a EA, no te estoy mirando a ti, ese cuádruple A que era un grito de socorro de la compañía de por favor sacadnos de aquí, no queremos hacer este juego, no invierten en marketing, pero realmente al haber tanto overflow de juegos es como, puedo invertir algo de dinero en esto, pero se tapa en todo el mar que hay por ahí. Entonces ya mucha gente no va a anuncios. Lo que sí que he visto que algunos indies más pequeñitos lo que hacen es irse a redes sociales y confiar en la viralidad. Que no sé hasta qué punto eso te funciona, pero
bueno,
cada
si
uno con
mucha
cosa.
Potra. Pero antes, por ejemplo, no pasaba con, yo qué sé, pensemos en el Pokémon.
Sí, que Pokémon, realmente, Nintendo es una de las compañías que sí que invierte en marketing.
Que
sí,
Pokémon, telita cuando salió el primero para la Game Boy,
indies.
Efectivamente, yo he venido aquí en realidad a hablar de eso. Eso es mi cosa, el Pokémon, oh Dios mío.
Hablen ellos, ustedes, de la antigua generación.
Sí,
de
si quieren, no, ni siquiera, o sea, que queden hablando ellos, nosotros nos vamos a tomar
claro,
algo
claro.
Con este calor.
A los old school, de verdad.
Uf,
eso ha sido terriblemente boomer, pero bueno. ¿Cómo introducir Pokémon para alguien que no conoce a Pokémon? ¿Quién no conoce Pokémon?
Realmente.
Si no conoces Pokémon, has estado los últimos 30 años en una cueva. En ese caso, sigue ahí, serás más feliz.
Sí. No ha sido mejor desde antes, pero realmente todo el mundo conoce Pokémon. O sea, tu abuela conoce Pokémon.
Sí, los Pikachu.
Los Pikachu, los Nintendo esos raros.
Sí, los Pokémon no, pero 80 formas diferentes de Pikachu sí que las conoce.
Sí.
ese maravilloso juego donde un niño de la dudosa edad de 10 años decide abandonar su casa para domesticar poderosos animales salvajes.
Para
hacerlos,
cotizar.
Efectivamente, pelear contra otros peligrosos animales salvajes.
Efectivamente.
Pues, especulación.
Sale un día de 1996 el primer Pokémon. Yo lo que quiero.
Como
Quack FM. Es cierto. También está en su 30 aniversario Pokémon, me acabo de dar cuenta.
Exacto.
Qué maravilla.
Esto no lo habíamos pensado.
¿Casualidades del destino puede ser?
Ay,
casualidades del destino.
No quiero.
Salió el pic el 96.
Sí. No quiero otro aniversario de. ¡Buah! 30 años de este juego. Toma, una ROM. 50 pavos por esta ROM. Y un abrazo. ¡Hala!
No,
te me cuidas.
No, y a vivir de la nostalgia.
Seguramente sacarán algunas cartitas para el Happy Meal que después se cotizarán y valdrán 100 euros cada una. Es una empresa de valores, por favor.
Efectivamente.
Para cartitas, los cartoncitos del Pokémon, desde que ha entrado Logan Paul en el mercado.
Dios santo. Es que la gente que va a los NFTs o a los bitcoins es como, ¿cómo podemos meter más dinero en cosas de especulación? ¿Cartas de Pokémon? ¡Cartas de Pokémon! Y hay una cosa que a mí siempre me llama la atención, que es que el dinero no compra el buen gusto, porque he visto cómo Logan Paul ha cogido la carta, creo que del Pikachu, se la ha puesto en un collar, con pedruscos y diamantes. Y es como, tendrás muchas cosas, pero un buen gusto no es una de ellas.
A mí me hace gracia que se acercó un poquito a las cartas de... Igual que hay cartas de Pokémon, pues también hay cartas de otras series. Y, por ejemplo, hay unas cartas... Para quien no lo sepa, hay cartas de One Piece.
Ay,
que tiene su propio trading card. Y Logan Paul un día subió una foto que estaba comprando cajas.
Sí, sí.
Y ya le fueron gente del fandom de One Piece a decir, por favor, no te cargues este mercado también.
Tú sabes que en ese momento también dice, buah, es que yo súper fan del One Piece, ¿eh? O sea, el One Piece, mi vida, mi life por el One Piece. Y dice, buah, me encanta Luffy D. Monkey. Y le corrige el cámara del palo. No, no, Logan, que es Monkey D. Luffy. Y él, como que no es Luffy D. Monkey. Y luego fue, no, no, esto sigue, esto tiene capas, esto como una cebolla.
Era un gran fan de One Piece.
Sigue siendo
Twenty One Pies.
Y fue un podcast a decir de... Le hicieron en plan preguntas del palo. Vale, dime a el coprotagonista, que yo entiendo que se referían a Zoro. Y es como... no sé, el tío espadas, por ejemplo. O, vale, no me sabes decir el coprotagonista. Dime el nombre del hermano del prota. Todo el mundo conoce el nombre del hermano del prota. Todo el mundo sabe el spoiler del hermano del prota. Si no sabes el spoiler del hermano del prota, no te has visto One Piece.
Porque donuts no hemos traído, ¿no?
No, no trajimos donuts, se nos quedaron en casa. ¿Cómo se debió quedar el hermano del prota? Hijo, buah, ¿cómo se llama este señor que tiene poderes de fuego?
Fuego de Luffy.
No, creo que era en plan aspirador de fuego, Fire Breather o algo así.
No era Fire Punch.
Fire Punch, puño de fuego, puede ser que fuera. Y era como...
Qué bien.
Man, es que una búsqueda en Google. O sea, no te da ni por una búsqueda en Google.
Este señor no sabe dónde meter las manos, ni dónde meter el dinero, pero bueno.
Huele a Netflix por el medio de comprar cartas de Pokémon. Lo vio por ahí y dijo, que tiene cartas.
Es que es eso, o sea, lo hacen por postura y moda. Que si lo hace, pues eso, el influencer de turno tal, llega un momento que es como, estás dando ya vergüenza ajena.
Indies.
Que si lo hace alguna empresa grande, pues... También puede dar vergüenza ajena, pero lo puedes entender como estrategia de marketing. Por ejemplo, el caso este de Nintendo, de Pokémon, pues empezó como juegos, pero luego salieron series, tal, no sé qué.
Sí.
Y ahora están con el tema de las cartas, como lo que ya llevan un tiempo.
Sí.
Pero en verdad es una moda, una vuelta a las raíces. Porque si recordamos que Nintendo nació como una empresa de naipes, de cartas...
¡Epa, como hila!
Una vez más, como con el 30 aniversario, el círculo se cierra perfectamente.
Sí, perfectamente.
Pero bueno, o sea... Yo, por ejemplo, que tampoco sé mucho de muchos juegos de cartas y tal, pero por el adblock no me salen muchos anuncios, pero me entero un poco de que sí que están saliendo varios juegos de cartas.
Sí, sí, sí.
Sí, pero si vamos a hablar de cartas bien y de cartones, pues hablar de Magic, ¿no?
Bueno, cartas bien.
Cartas tenemos cartas aquí mal. El experto, bueno. Además.
Claro, sí, tenemos aquí expertos en Magic, expertos sobre el tema.
No, al experto singular, a mí no me miréis.
La mala influencia que metió a sus amigos en la droga del cartón.
Efectivamente. Porque este señor nos ha metido a toda la mesa a Magic.
No, a mí no, jaja.
A ti no, te metió
no
tu
hizo
hermano.
Falta, no hizo
yo
falta.
Yo me metí solito. Es que yo tengo un problema, ¿vale? Yo veo una cosa que brilla y me pusieron, cartones que brillan. Y dije yo, ¿qué?
Por algo son mapache.
Sí, no, pero la cosa es que no me los puedo comer, desgraciadamente. Eso. Me dicen que no.
Decir que uno es un experto y la otra es jugadora de azul.
Exacto.
Epa.
No tengo voto ni voz.
Negando las
cosas. Sin insultar.
No, pues sí, o sea, igual que hemos hablado de One Piece, que precisamente creo que es uno de los de las comunidades de cartas más sanas que hay en cuanto al tema de la especulación, precisamente.
Son muy baratitas.
Son muy baratitas.
Un mazo comunidad... te cuesta 15. Como persona que se pilló, que empecé, yo empecé en One Piece realmente.
Sí.
Casi gané un torneo, pero eso fue una experiencia definitivamente.
Yo sigo manteniendo que eres buggy y tú te estrellas hacia arriba y no sabemos cómo a día de hoy.
Como socio de Nintendero que soy, tengo que decir que lo bueno del TGC de Pokémon es que aunque no especula la gente con las cartas que son buenas para jugar. Entonces, realmente un mazo competitivo no es tan, tan caro.
Eso está bien saberlo. Y en general también creo que con One Piece no se especula en general. Tipo, es el mismo caso que Pokémon, a lo mejor. O sea...
Pero me gusta Pokémon. Déjame esto.
Algo se especula, pero es lo que dices, en plan de que un mazo te lo compras y te sale baratito, si te lo pillas de primeras.
Pues hablando de comunidades bonitas, de jugadores divertidos, que se lo pasan bien con no mucho dinero, Magic precisamente no es el sitio donde meterse en ese sentido.
Te iba a decir, seguimos hablando de Magic.
Sí, Magic precisamente fue de los primeros TCG y no conozco exactamente cómo estaría el mercado en la época, pero precisamente de los primeros sets te encuentras dos casos, cartas de un céntimo o cartas de 15.000 euros. Entonces, sí que fue el primer juego de cartas que salió. Uh-huh. De hecho, muchos juegos, tanto de mesa como de cartas, se basan en sus mecánicas principales, en cómo nació las mecánicas básicas del Magic.
El pionero en este sistema de cartas.
Sí. Exactamente.
El primero, la primera droga de los 90.
La introducción al mercado de podemos imprimir fotitos con texto y la gente los compra.
Sí. De hecho, me parece que Wizards en ese momento lo que necesitaba era dinero rápido y dijo, ¿y si imprimimos dinero? Billetes?
Exacto, imprimir dinero, cromos 2, o sea...
Y si imprimimos billetes, pero eso es ilegal. Pues bueno, ponle alguna foto de un prado o algo así.
Sí. A mí me hace mucha gracia con Magic, que es que tú normalmente cuando ves un multimillonario dices, vale, este señor tiene mucha pasta. Cuando ves un multimillonario que juega a Magic dices, igual no está multimillonario y este señor tiene la nevera llena de cartas Magic y este mes no come.
Come o cartón o paga con las cartas.
Tal vez es multimillonario, pero en negro y necesita lavar un poquito de dinero.
También puede ser. Pero eso pasa más realmente con el juego de Pokémon, porque hay yakuzas que limpian dinero con las cartas Pokémon. Pero ahora sí. Estamos hablando de Magic, así que...
Pues sí, primer TCG, esos primeros años donde la gente no sabía lo que estaba haciendo exactamente, las normas eran difusas, era pasárselo bien, con criaturas míticas... fue una cosa, fue el inicio de una época y de hecho creo que pocos años después justo había salido lo del Pokémon. Pero bueno, es un juego que, como hemos dicho antes, estamos todos metidos ahora por culpa de alguien, que no voy a decir quién soy.
Sí, no te mires mucho al espejo.
Ese alguien empieza por I y acaba por Guillermo.
¿Quién será esa persona? ¿Ahora qué?
¡Mario, tío!
está muy callado, es sospechoso.
Está muy callado,
sí,
¿eh?
No ha dicho nada.
A ver, o sea, a mí... Fue un primo que me metió antes, pero bueno, un poco como lo que dices tú al principio, de a mí me decía lo que hacer porque yo no tenía ni puta idea. Luego, sí. Claro, pues el primo se fue a Polonia a estudiar y perdimos contacto y pues no volví a jugar. Y luego llegó una persona de esta mesa, que no me voy a mencionar quién eres, y pues bueno, dije yo, hostia, pues me acuerdo de estas cosas, tal, no sé qué. Y luego me dicen, no, pero es que mira, ahora hay todas estas nuevas mecánicas, las cartas. Y volví a ser aquel niño de 8 años cuyo justo. Primo le decía, tienes que hacer esto, y no volví a enterar de una mierda. Pero es muy divertido montar un concesionario de coches.
Está muy guay, Magic, ese juego donde tu serpiente de marina puede ser convertida en un mecha y lo puedes controlar por 5 saprolines, que yo me los imagino como los bichitos de Old House. ¿Qué hizo alguien de esta mesa? Tampoco diremos quién.
Yo vengo a decir, ¿vale? Como persona que llevaba a la serpiente gigante de los mares, tripulada por 4 saprolines. Los saprolines son como bichitos de tierra, chiquititos. Entonces, yo me imaginaba un poco en plan Evangelion, ¿no? Que tienes un saprolín grande diciendo a la saprolín pequeño, Shinji, súbete la Eva. Saprolín pequeño en plan de ¡no quiero!
Se olvida lo más importante, que es que esa serpiente llevaba botas. Es verdad, y no sabemos dónde llevaba las botas.
No dónde, sino cómo. Exactamente. ¿Cómo?
Yo creo que las llevaba como colgaditas, ¿sabes? Con un colgante chiquitito, ¿sabes? Es como cuando veías a la serpiente gigante y de repente, si agarrabas unos prismáticos, veías a los zapatos ahí colgados, ¿sabes?
¿Los lleva colgados o mete la cola dentro del zapato, como si fuera un calcetín?
Claro, si es...
Pero es una serpiente gigante, ¿cómo va el poder?
Pero mete la puntita de la cola.
Claro.
Igual eran botas gigantes.
Claro,
eran
claro. Talla...
¿Pero es eso?
Talla serpiente marina.
Talla serpiente.
Pero que bien se lo pasó a Aeshi esa tarde. Pero sí, es en plan, ¿tienes el mazo de Aeshi que acaba siendo tripulada por 4 bichitos pequeñitos? ¿O tienes mi mazo favorito, que es el que llevo actualmente, que es un... Yo le llamo el mazo de ratero, que es sí. un mazo de ladrones, que se basa en, efectivamente, robarle a la gente. Y romperle cosas a la gente y quedarle y dejar a la gente sin cartas. Y tú pasártelo bien mientras el resto de la mesa te empieza a mirar mal poco a poco, dándose cuenta de que empiezas a ser tú el enemigo.
Exacto.
Es que a mí lo que me fascina mucho ahora del juego, aparte del arte, que sí que es cierto que hay unas cartas que tienen un arte muy, muy bonito, uh-huh. es que al principio, como decías, que al igual empezó con eso, ¿no? Con criaturas míticas, elfos y tal. Y ahora de repente tienes a ninjas sacados del cyberpunk peleándose con esos mismos elfos que se reproducen como conejos. Ah, no, espera, que son conejos de verdad. Sí. Un pavo que se va equipando cosas como si fuera MacGyver.
Sí.
Un pavo que solamente quiere montar su concesionario de coches, pero, oh sorpresa, no son coches, son mecas. Cuidado, que se meten dentro de otros mecas. Y ratas, muchas ratas.
Muchas ratas. Eso no es nada malo, en plan, no. Eso es bueno.
Claro, es muy gracioso como Magic ha ido degenerando, porque antes tenías en plan tu mazo cerradito y ahora de repente tienes el palo. Bueno, pues mi comandante es Hatsune Miku, que está ayudada por Bob Esponja. También ha venido Deadpool a la fiesta y están aquí los 4 amigos de My Little Pony con los señores de Avatar. Y es como, ¿en qué momento está pasando todo esto? ¿Qué cojones?
Es el nuevo Smash, o sea, tal cual.
Cada día aparece más el Fortnite.
Pero sí, recuerden, Deadpool...
Pero con menos niños de 15 años gritando.
Deadpool, si tienes el comandante adecuado, no puede bloquear a las ratas porque les tiene miedo.
Exacto.
¿Sí?
Pues sí, es gracioso, porque estábamos hablando antes de tu primo que luego desapareció, alguna persona que introdujo a esta gente a la mesa Magic. Claro, realmente, ¿cuál fue esa primera persona que se introdujo a Magic? ¿O qué persona se introdujo por sí misma a Magic? Porque creo que en este caso todos nos ha metido alguien.
Sí,
alguien dijo, mira esto, y desapareció, y de repente estamos aquí jodidos todos.
Sí, y sí ha sido el... ¿Yo sabéis quién creo que es? Y no nos va a escuchar, yo creo que ha sido Totó.
Totó, sí, sí, sí.
Totó, para quien nos escuche de fuera de Coruña, es como...
Es una entidad.
Es una ente de Coruña, ¿vale? Que se dedica a meter a gente en cosas, ¿no? Entonces,
sí.
Por ejemplo, Freddy a mí nos metió en D&D.
A ti, a mí y a Mario.
Y a mí, o sea, a vosotros también os había enseñado algo de Magic, no sé si mal lo recuerdo.
Sí,
ese puto alguna. Mazo de vampiros.
Agua, sí.
Entonces, Totó es eso, en plan, Totó aparece en tu vida de repente como una persona absurdamente carismática. Uh-huh. Te dice, ¿sabes la existencia de esto? Que es, o sea, en plan, te ve, ¿sabes? Y sabe lo que te gusta, es en plan... No sé,
te ve la cara de, sí, te ve la cara de, citando a un pesadón de nuestra época, Tebas, te ve la cara de puto friki y dice, te voy a enseñar algo que te va a cambiar la vida.
Y ya está, y cuando quieres dar las gracias, ya no está.
Claro, o sea,
se ha ido a la cafetería de una universidad a pedir un Red Bull y un croissant.
Claro, o sea, se acerca, sí. Analiza tu aura, estudia tu persona y dice... Yo sé lo que te gusta, aunque tú aún no lo conozcas.
Claro. Exacto.
Buen dealer, ¿no?
Puede ser que ese señor sea realmente el dueño de Wizard, porque después de sacar Magic fue cuando Wizard compró D&D.
¡Epa!
Entonces,
¡epa!
Como mínimo accionista.
Como mínimo accionista mayoritario.
Algo
tiene ahí invertido. Sí.
Como mínimo la relación que tiene Guillermo con Kaiku.
No patrocinan este programa.
No. Pero si lo quieren patrocinar...
Ay. El Kaiku que está en la mesa no ha sido comprado, no ha sido patrocinado.
Ha sido comprado. Por
si nos está escuchando alguien de Kaiku, para la próxima que como mínimo nos regalen unos cafés.
Estaría bien.
Pues si nos está escuchando alguien de Kaiku, la promo ya está hecha, ahora no tiene que pagar. Es decir.
Tú funciona así.
Sí que sabemos dónde están vuestras oficinas. Iremos a por el café.
Sabemos dónde están vuestros puntos de venta.
Exacto.
Entonces, bueno,
exacto.
Llevamos ya media horita del programa. ¿Os apetece que escuchemos un poquitito de música así movidita para mover un poquito el cuerpo?
Dale, DJ.
Y mover las neuronas.
Dale, DJ Mario. Pincha.
DJ Mario.
DJ Mario.
Pero, ¿quién no, está? O sea, pero si soy yo quien está en la mesa, ¿cómo que Mario? Mario, ¿me vas a quitar el trabajo ahora de repente? O...
Bueno, yo te recomendé una de las canciones. No sé si al final la metiste.
Bueno, ya veremos. De momento, suena Lay Down.
Just let me in. a 2 de 6, un programa de rol y videojuegos que no debería emitirse a estas horas.
Buenos días, ya estamos de vuelta. Tengo muchas cuñas preparadas para este programa. No eres consciente de todas las cuñas que tengo preparadas para este programa.
Ya veo. Me estoy empezando a dar cuenta.
Pero ¿y ese temazo de dónde ha salido?
¿De dónde ha salido? Del Barbie Beauty Boutique.
Madre mía.
Efectivamente, madre mía. Música de chica blanca. Música house dance buenísima. Digo, un juego de ordenador de 15 minutos.
Efectivamente, buenísima.
Y es...
Me hace mucha gracia la diferencia entre la música de los juegos de chicas, genuinamente buena, creo que se consideraba en los 90 los juegos de chicas, de la música de canción de chica, de juegos de chicos en los
Pero
90.
¿Quieres más música de chica blanca? Tengo más música de chica blanca.
Por favor, ponme esa música de chica blanca.
Ahí está.
¿Qué te parece mi música de chica blanca?
Madre mía, Sonic. ¿Qué te han hecho, amigo mío?
esto me lo pone en el Pelican un día de fiesta y no me entero que es de un videojuego.
Claro. No, para nada.
Qué buena música tiene Sonic y qué buenos juegos en 3D también.
A ver, bueno, sí. Es una palabra muy fuerte. Yo diría que existen.
¿Son
o sea,
juegos?
Están ahí, son juegos, no efectivamente.
No es el caso de ET. Dejémoslo así.
Claro.
Personalmente, venir a las 4 de la mañana a una radio a tirar mierda de los juegos de Sonic es como mi sueño platónico. Así que...
¡Disfruta!
¡Sega!
Efectivamente.
Sega, devuélveme a mi erizo de 2D.
Sí. Por favor.
Desde que entró al 3D, el pobrecito mío no levanta cabeza. Hay alguien poniéndole la pierna encima para que no tire para arriba.
Porfa, Sega, saca la segunda parte del Sonic Chronicles. No le tengas miedo al éxito.
Por favor, Sega, véndenos otro mod creado por algún fan como si fuera un juego tuyo.
Efectivamente. A ver, teniendo en cuenta de que el último juego medianamente bueno de Sonic fue un juego que hizo un fan, porque el creador de Sonic lo metieron en la cárcel por meter dinero en cosas a sabiendas de que esas cosas iban a ir en X sentido, pues está un poco XD. Pero... hablando un poco de personajes que entraron al 3D y no lo llevaron bien, hay un personaje muy famoso que entró al 3D y lo llevó bastante bien, la verdad. Y ese es Super Mario. O Mario. Efectivamente. Como lo queráis llamar. Que a pesar de los años se ha ido reinventando. Y dato curioso, que para nada estoy entrando en una hiperfijación con otro programa. El Mario de la Nintendo 64 tiene más polígonos que el Mario de 3DS.
¿Qué?
Sí.
Man, eso sí que está optimizado, chaval.
Sí, a ver. Al final las tecnologías van por ahí, van un poco evolucionando y van tirando como buenamente se puede.
Se supone que tendría que ser al revés, ¿no? En plan, es como el Resident Evil, que el culo de Dimitrescu tiene más polígonos que algún juego antiguo de Resident Evil.
Sí, ¿sabes? Y algún juego moderno de Nintendo también.
La pregunta es dónde hay más polígonos, ¿en todo Mario 64 o en el culo de Dimitrescu, en el culo de 2B?
O en el culo de Mario.
O en el culo de Mario.
En el culo de Mario.
En el culo de Mario, de la película.
Sí. Ah. O en el cepillo de dientes del Yandere Simulator.
Ay, Dios.
Mejor no entrar en
a ver, Garten o Pan Pan o algo así.
Sí, sí. A veces se me olvida que ese juego existe.
Ya, compáralo.
Una vez más, gracias, Nintendo.
Sí, sí.
Regálame juegos, Nintendo.
Gracias, Nintendo, por algo, definitivamente, supongo. Haces muy buenos juegos, pero por favor no los pongas a 90 pavos.
Por favor, no subas la Switch 2.
Ay... Es Nintendo. Verdad que la van a subir.
Pero bueno, hablando de malas empresas.
Oh.
Hablando de malas empresas, venimos a. Ya que estamos también, pues también por estas fechas de las que estamos hablando, pues también sale el sistema de 20 de la llamada de Cthulhu.
¡Wizards!
Malditos magos de la costa.
Desarrollado por Wizards of the Coast, recordemos, juego tan malo que por el cual descubrimos gracias a una página web muy cuestionable, y en esa página web no decían nada bonito del juego.
Hostia, no había un señor que se tiró... Vale, sí. Había un señor que se tiró como media hora... estaba escrito, pero bueno. En plan, un tocho grande, pero grande, grande, diciendo solo cosas malas del juego.
Efectivamente.
Pero en plan...
Es enorme,
o sea, enorme, o sea, increíble.
Muy gracioso porque, o sea...
Ese señor es jugador de Cthulhu y le han jodido la vida.
Claro, o sea, los jugadores de Cthulhu me hacen mucha gracia porque tú tienes D&D, que es como en plan, es que tengo este tío que es la hostia, y a Cthulhu, y Cthulhu es muy de, pues, un grupo de cuatro pringados, ¿no?
Claro.
Y me hace gracia cómo los jugadores de Cthulhu quieren seguir siendo ese grupo de cuatro pringados. Entonces, lo que decía el señor era como en plan de, ¿por qué en mi juego de Cthulhu ahora hay tanques? ¡Me cago en Wizards y en la madre que los parió!
Claro. La contraparte de los jugadores de D&D, que es gente que dice, buah, yo me quiero montar una party con cuatro matados disfuncionales y acabar, empezar recogiendo flores por el campo, ayudar a la señora Luisa a encontrar a su nieto y luego matando a Dios. Y luego tienes a los jugadores de Cthulhu, que es como, yo tengo al cura del pueblo, al borracho del pueblo, al policía retirado y al panadero de la esquina, que se están volviendo locos porque ha venido un pulpo y ha dicho, uy, ¿qué está pasando aquí? Y ahora, pues, igual se les explota la mente. Pero no quiero matar al dios, yo quiero que el dios me mate a mí. Me hace ilusión. Y es como, tienes sí. aquí las dos ventanas hacia la imaginación.
Yo la verdad he de decir que los personajes de estos juegos me parecen muy débiles. Realmente mi perro ve cada día como tres horrores cómicos fuera de su comprensión y es el bicho más feliz del mundo.
Sí. Pues esos son los jugadores de Cthulhu, ¿sabes? Sí. Los jugadores de Cthulhu, o sea, quieren ver un bicho éldrico y decir, ¡hola, qué tal! Sí.
hay un meme con, en plan... encontrarte a Cthulhu y ver horrores más allá de tu comprensión, que lo invoca un señor y dices, ¡ah, no lo entiendo! Y el otro señor, ¿pero por qué no te horrorizas? Es que no lo entiendo, pero es que es un dios que te podría destruir. Ah, vale, y tiene nombre. ¿Cómo que tiene nombre? Horrorízate. Y el otro, hola, yo me llamo Juan, que no lo saludes. Es como, me hace muy comedia, la verdad.
Claro, es que en D&D está como... el intento de hacer ese viaje del héroe, de decir, empiezo sí. como un nada, me voy mejorando, lo paso mal, pero al final lo consigo. Y en cambio en Cthulhu es más bien de, yo iba por el pan, y por alguna razón, de camino a por el pan, me ha salido un portal, me he tropezado con una piedra, he entrado, y ahora estoy viendo cosas que no debería ver.
Efectivamente.
Pero sigue siendo el don que fue a por el pan.
Efectivamente.
No sabes coger una espada, no sabes...
No sabes llevándolo. Pilotar un tanque porque hay tanques en el Cthulhu.
Claro,
exactamente. Es como, dentro de la ficción, es un personaje de la realidad normal. O sea, lo más extraordinario sería que sepas disparar un arma porque eres aficionado a las armas y tienes un campo de tiro cerca de tu casa o incluso lo tienes tú.
Efectivamente.
Pero incluso dentro de la normalidad eso sería excepcional.
Claro. No es como tipo, por ejemplo, llevando a las dos cosas a videojuegos, no es como Baldur's Gate, que no te encuentras un personaje que no sepa usar un arma, que los que no saben normalmente son niños, y es como, vale, lo común en este mundo es aprender a llevar un arma, y luego todo dios tiene su movida propia, ya sea con el dios de turno que me hizo grooming, que pasaría más veces de las que te das cuenta, o... Es que yo quiero mucho a esto, pero no sé qué, y de repente me ha venido un ser feérico a joderme la vida, y luego pues tienes el videojuego de Cthulhu, que es como, bueno, yo voy a investigar esto porque soy un detective privado, ¡hostia, qué es eso que hay en el cielo! Y es como, muy bien, este señor iba buscando un caso de X cosa, y de repente le ha venido un dios y le ha dicho, ¡hostia, una hormiga! Y explotó.
No se paga lo suficiente para ese investigador.
No.
Es que es por eso. El setting de Cthulhu, quitándolo de que sea de 20 o el otro sistema, lo que sea.
Sí, decía.
Claro, es más tirándolo realista de nuestro mundo.
Claro.
Porque en D&D es fantasía, es normal que haya magia, es normal que un dios un domingo te diga, oye, eres el único que puede cumplir nuestra misión. en Cthulhu es eso, es que tú eres un tío normal de nuestra realidad. Si de repente ves que tu abuela se empieza a subir por las paredes y escupir vómito rosa, no dices tú, uy, la abuela se encuentra un poco pachucha, la tengo que llevar al hospital.
La abuela se encuentra con gripe, pero no le daré importancia. Es como, bueno, ahora ya yo no vivo aquí.
Claro,
voy a llamar al cura del pueblo.
Y luego más hay que Jiménez y esperar los royalties.
Efectivamente.
Claro, y luego al igual viene uno diciendo, pero bueno, yo seguro que si no aparece un dios de estos así del mundo de Cthulhu, no me asusto. Pavo, que tú te asustas cuando tienes que hacer la declaración de la renta.
Efectivamente. Y hay una mecánica en Cthulhu que juega con eso, que es como cada vez que vas avanzando más, tienes menos cordura, o sea, te vas volviendo más loco, o sea, hay cosas que no deberías estar viendo, hay recuerdos que se te van, hay cosas que no están ahí, pero tú las ves ahí, y es muy divertido.
Por un momento
muy
pensaba que ibas a decir que había una mecánica de que tienes que hacer la declaración de la renta en
Cthulhu. No.
Y te salía de
volver. Eso es vampiro.
Vampiro
es como muy bien, eres un vampiro, pero sigues teniendo tu vida. Vete a Hacienda, anda. Claro. Anda, o sea, misión de vampiro de hoy es hacer vuestros impuestos y pagar la Hacienda, chicos.
Es un poco citando a uno de los canales más famosos de D&D, citando a Crítica del Rol, donde hay un grupo de personajes que sí, son gente muy poderosa y tienen que hacer sus aventuras, pero también tienen que hacer sus cosas de leyes, y las cosas de leyes se tienen que hacer.
Sí, el grupo de Seekers, no, de Skimmers, de Critical Role, que son, o sea esta, la cuarta campaña de Critical Role son como 13 personajes y se han dividido en tres grupos. Y hay un grupo que son así como los que conjabulan y hacen cosas de politiqueo, y son los únicos cuatro que tienen un trabajo. Claro. Entonces su mecánica siempre empieza en los días de, bueno chicos, tenéis que ir a trabajar.
Sí.
Y empiezan trabajando y los ves todos estresándose porque es en plan, tío, aparte de tener que ir a trabajar, luego tengo que hacer mis movidas de politiqueo, y empiezan a estresarse porque es gente que trabaja.
Efectivamente.
Es muy gracioso.
Moraleja, no trabajéis, chicos.
Exacto.
Efectivamente.
Y lo podemos decir porque son las 4 de la mañana.
Sí.
Bien.
Si alguna vez sentís que necesitáis dinero, no hace falta ir a trabajar. Coger una espada
y salvar al mundo un par de veces.
Un palo bien sirve. Te metes una cueva, empiezas a meterle de hostias a lo que haya ahí dentro, seguramente sea murciélago. Si te encuentras un gombli, pues al igual, siento decirte que no estás en D&D, y al igual estás en Cthulhu. Y suerte que te has encontrado solo un goblin, pero tú meterle de palos igual.
Si te encuentras un goblin, estás en D&D, si te encuentras un culto, estás en Cthulhu.
Efectivamente. Si te encuentras un culto, no le metas de palos, huye. No.
Si te encuentras un culto,
corre, rápido.
A ver, chicos, clase de Cthulhu de hoy. Si te encuentras un culto y tienes un culto que tiene como un símbolo muy raro, que parece como una exclamación extraña, amarilla, huye. Huye porque te van a agarrar, te van a decir eres el elegido y te van a meter un ente élrico en la cabeza. Huye, o sea,
sí.
Ese es el culto del rey del amarillo, te van a empezar a llamar hermano, te vas a decir, ¡ay, qué majos! No, huye. Sí.
Que si ese es tu king, no juzgamos a nadie.
Exacto, a ver, en plan, si es lo que te mola, bueno, ¿sabes?
Aquí no hacemos king shaming. Si a ti te gusta, está muy bien, pero no ese es el tipo de cosa a la que tú estás buscando. Te están metiendo en una secta. No estás haciendo tus cosas que te molan. Por favor, vete a casa.
Ese ente sobrenatural no va a ser tu sugar daddy.
Efectivamente.
Lecciones que se pueden aplicar en Cthulhu y en la vida real, en verdad.
Moraleja del día, chicos, no os metáis en el culto del rey del amarillo, que pasan cosas.
No os metáis en ningún culto,
Bueno, no ser que lo fundes tú, porque en ese caso...
Bueno,
sí, claro, si agarramos una langosta y convertimos en una langosta de 2 metros...
A ver...
¿Cuánto puede costar una langosta pequeñita?
Mucho menos de lo que vale. O sea, eso lo vas pasando generación tras generación y no hay cuchulo que lo aguante.
Exacto, o sea...
Desde este programa no recomendamos que creáis algún culto o os unáis a ningún culto.
Exacto.
Pero
antes
cada
de
uno tiene libre albedrío, así que no somos vuestros padres, haced lo que os dé la gana.
Pero si lo hacéis, preparaos para enfrentaros a nuestro culto.
¿También? Claro, tenemos una langosta de 2 metros y sabemos cómo usarla.
Efectivamente. Nosotros tenemos una langosta de 2 metros, ¿vosotros qué tenéis?
Exacto.
Un señor muy mazado, la langosta le puede a ese señor.
Ya tenemos comida para la langosta.
Ese señor es pura proteína para nuestra langosta.
Ese señor alimentará la langosta durante generaciones.
¿Habéis visto alguna vez una langosta con six-pack? Porque nosotros sí.
Nosotros
sí.
Claro.
Tu dios espacial con tentáculos no puede hacer nada contra nuestra langosta Larry.
Efectivamente, sí.
Las tenazas cortan los tentáculos. Es como piedra, papel, tijera, ¿no?
Exacto.
Claro.
Y no hay cerebro que controlar, o sea.
Sí, nada más habíamos llegado a la conclusión de que teníamos que meterle como implantes cibernéticos a la langosta porque por sí misma no podía sobrevivir a alguna movida.
Podía colapsar estructuralmente su cuerpo y un par de mejoritas, unas planchas de metal, unas articulaciones de titanio, pero bueno, eso aguanta, es una langosta.
Ya, pero si ya no le podían a una langosta normal, imagínate una meca langosta gigante.
Efectivamente.
Y volvemos a los saprolines.
Ahí
sí, se mete a Eva.
Todo acaba en saprolines.
Pero entonces, ¿una langosta cómo llevaría botas?
Pues en cada patica.
Serían
cada patica,
unos cuantos pares.
Te harían falta muchas botas.
¿Cuántas patas tiene una langosta?
Seis, ¿no?
Seis.
En esto derivado el programa, ¿cuántas
¿pero en las pincitas llevaría también botas?
No, no, las pincitas le ponemos lacitos.
Claro, porque las pincitas
son
como
manoplas.
Le ponemos manoplas.
Una manopla para una langosta es un guante normal.
Sí,
es verdad.
Entiendo, sí.
Sí, sí,
de hecho, sí.
Buena observación.
Y si hay poco presupuesto, se le meten unos calcetines y ya.
¿De qué decíais que iba este programa?
Aparentemente ahora de una secta de una langosta, pero antes iba de juegos de rol y
videojuegos. Ah, sí, lo de cosas ilegales. ¿Cómo formar vuestra secta, chicos?
Bueno, pues llamáis a Toto.
Decís, ¿cómo me gustaría adentrarme en esta cosa específica? Y de repente aparece un chaval con pelo largo y dice, hola, soy Toto, vengo a introducirte en este mundo. Y cuando acabo de introducirte, se va. Y no vuelves a saber de él.
Es verdad, acabo de tener el recuerdo de verle en persona y decir, yo a este tío lo conozco. Y todo el mundo decir, sí, todo el mundo conoce a esta persona.
Claro.
Es que sabes lo que pasa con Toto, que es una muy buena persona.
Sí.
O sea, sí. Sí, sin sarcasmo, es muy buena persona y tiene mucho carisma. Si eso le sumas que tiene la apariencia de puto Jesucristo, se puede armar una secta muy fácil.
De hecho, yo porque ya estaba introducido al Magic, a mí alguien me soltó unos cuantos sobres, pero esta persona, de no ser por esta primera persona que a mí me introdujo, hubiese sido que me hubiese introducido en este mundo.
Es que es eso. Me suena de verlo antes. Sí, sí. En la iglesia de tu pueblo. Sí. Es que es Jesucristo.
Sí. Sí, sí, sí,
tiene
sí.
El pelo largo, es así, finito. Y bueno, al principio no, porque vosotros lo conocisteis antes. Pero yo creo que cuando lo conocí ya tenía la barba. Entonces es como, es que es el Jesucristo de 30 años justo antes de que lo crucificaran.
Sí, sí, sí. Ese, todo es el meme de, ¿ha visto usted este hombre en sueños? Pues si no lo has visto en persona, lo has visto en sueños, pero lo has visto. Es una entidad de la ciudad.
Toto es como este NPC de Pokémon que te aparece al principio de todos los juegos con el mismo modelo de señor gordo que te dice que la tecnología es increíble.
Efectivamente.
Y ya está.
Pero en este caso viene, aparece y te dice, ¡buah! el rol o Magic es increíble. Déjame introducirte a este mundo. Y de repente se va. Popea en algún otro lugar para introducir a otra persona y ya está. Y así se teletransporta por el mundo.
Hasta que es el NPC del tutorial.
Es el NPC del tutorial.
Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, señores, ponemos un poquito de música y volvemos.
Venga.
Sí, va la música.
Ojalá. Ahí está.
Shake. Every day I'm shuffling.
First girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just wanna see you shaking around. Now you home with me, you're naked now.
Get up, get down, put your hands up to the sun.
No voy a dejar que te ligues a ese cadáver por mucho que dejes que haga las cuñas. Pero bueno, bienvenidos a 2 de 6 y esas movidas que tengo que decir.
Quiero hacer un apunte en esa cuña. Eso es mentira, ese cadáver yo te lo has ligado.
Es que no sé, hablando de cultos y sectas, y dije yo, bueno, vale. Pero que conste que no me han dejado tirarme el cadáver, ¿eh?
Pero te lo has ligado. O sea, bueno, eso ha pasado.
Bueno, eso la gente no lo sabía.
Pero entonces, si te chingas a un cadáver, ¿se te pega que ser un zombie?
¡Que no! ¡No! ¡Que no! ¡Quedamos que no!
No funciona así.
¿Pero cómo puedes estar seguro si no te lo has chingado?
Os voy a cortar los micros a todos, ¿vale?
¿Tú sabes cómo
¡oh, no! Está habiendo fallos técnicos, chicos. No hay micros. Estoy solo yo. Yo y la audiencia. No hay nadie más en el estudio. Los demás se han ido todos. Porque tenían una opinión muy mala.
¿Cómo de alto? Me tengo que poner a gritar para que se me escuche en esa sala.
No lo queremos comprobar. Pero bueno, hablando de cosas muertas y cosas malas, seguimos con Wizards y... cosas más chungas que ha hecho, aparte de cagarse en Cthulhu, es cagarse en su propio sistema de dados.
Sí, un día vino Wizards of the Coast y dijo, buah, es verdad que hubo una época en la que yo dije, buah, ¿qué pasaría si yo me pego un tiro en el pie? ¡Qué buenos recuerdos! Y si lo repito, y un día Wizards of the Coast se levantó y dijo, ¿qué pasaría si yo intento privatizar el sistema del D20? Con lo cual, todo lo que construye la comunidad, que es que... el de 20 es una cosa con la que puedes trabajar sin pagar a Wizards, se ha destruido por completo. Y la comunidad respondió con, mira que nos vamos otra vez a Pathfinder.
Y eso que Pathfinder es un juego como es, ¿no? Que viene de que es que Pathfinder no es 3.5, Pathfinder es 3.5 y es muy poco beginner friendly. Eso para mí es una movida. A mí la gente que dice Pathfinder es fácil. No, chaval, es que tú eres un matado.
Sí. O sea, en ese momento hubo como muchísima migración de gente a Pathfinder, otros sistemas de rol que estaban saliendo, y mucha protesta porque es del palo. Mira, como privatices el D20, te quedas tú solo con el chiringuito y buena suerte. Y al final recularon como tenían que hacer, gracias a Dios. Pero bueno, a este señor les encanta decir, buah, ¿y si me corto la rodilla realmente?
Claro, porque aquí estamos hablando. Estás jugando tú a tu juego de forma no legal por su parte y te aparece un mago y te hace desaparecer o te quita los dados.
Te aparecen te aparecen los amigos de la mafia, de Wizards of the Coast.
Claro. O sea, Hasbro.
Sí. Sí, te aparecen los Peaky Blinders en tu casa y te dicen, dame todos tus D20, ¿qué haces jugando a mi juego sin pagarme?
Los magos del culto de Hasbro, se podría decir.
Sí.
Shadow with Harmony Kong.
Efectivamente.
Son como los abogados de Nintendo, pero caracterizados de mafiosos americanos.
Exacto.
Más o menos.
Maravilloso.
Más o menos, no sería la primera vez que entran en casa de alguien a decirle, mira, tú lo que estás enseñando... no lo puedes enseñar y su mujer acaba con un ataque de ansiedad. No fue con D&D, pero fue con Magic. Entonces...
fue Wizards.
Entran a patadas, tiran las cartas de las mesas al suelo y...
efectivamente.
¿Dónde están los dados? ¿Dónde están los dados?
Efectivamente.
Todos los dados sobre la mesa sacan una foto de...
Sí, pero sacan una foto, o sea, al perro policía ahí sentado al lado de los dados.
Luego le mago una cara a cada dado.
Sí, sí, censuran los dados.
Los borran, los destruyen. Pero bueno, hablando de empresas que han decidido privatizar sistemas, está Warner Bros. Studio, que decidió privatizar el sistema Nemesis.
Venga, Mario, es tu momento.
Dale, Mario, haz infodumping.
¡Warner!
Es que vamos a ver, o sea,